Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Jesús, recuperamos el día, recuperamos nuestro momento, dejamos la cronoficción, pero tenemos delante el teclado para hablar de esta figura emblemática de la historia de la psicología y de la historia, ¿no? Porque es uno de esos personajes a caballo entre el siglo XIX y entre el siglo XX, que tú lo decías un poco en la introducción, ha dado muchos tópicos de nuestra manera de pensar, de esa interpretación de los sueños, ¿no?, que tanto le encanta a nuestra compañera Clara Tauces, y que de alguna forma sigue muy viva, muy en boca de todos, la figura de Sigmund Freud en la actualidad.
Sí, como Freud daba tanta importancia no solo a los sueños, sino a la vida privada, a esos resortes ocultos que tiene la mente humana, pues para intentar desentrañar el por qué eso te deriva pues a unas situaciones de conflicto en tu vida personal y sentimental, pues en este cronovisor vamos a hacer un poco de crónica rosa y vamos a entrar en uno de esos episodios menos conocidos de Sigmund Freud. Y digo menos conocidos porque se ha sabido hace muy poco, hace unos pocos años, uno de esos aspectos que era como vox populi, pero nadie podía demostrar. Y era esa vida oculta, esa otra vida privada que tenía Sigmund Freud. Él estaba casado con su esposa, con Marta, y siempre se pensó que le había sido fiel, que había sido un marido modélico, que había antepuesto cualquier otra circunstancia que le hubiera surgido a su mujer. Y sin embargo, en este cronovisor nos vamos a adentrar en uno de esos momentos claves en la vida privada de Sigmund Freud, pero como él daba tanta importancia a la vida privada de sus pacientes, yo creo que también es importante saber esto para entender algunas de las reacciones o comportamientos que tuvo Freud posteriormente.
Me estás dando miedo, a ver a dónde me llevas. Tengo pues, aquí el teclado, ¿preparado?
Pues mira, la fecha es el 13 de agosto de 1898.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, yo creí que íbamos a aparecer en un dormitorio con una situación un poco rocambolesca, pero no, estamos a la entrada, esto es un hotel, ¿no? Acaba de venir coche y he visto pasar a Sigmund Freud con una joven.
Sí, no vas desencaminado, esto va a terminar en dormitorio, efectivamente. Sigmund Freud con una joven, que no es su mujer, estamos en un hotel de los Alpes suizos. En este día veraniego de agosto de 1898 van buscando el fresquito, pero claro, ya nos llama la atención. Nosotros conocemos a Marta y esta no es Marta, esta es Mina. Mina es la hermana de Marta, es decir, está con su cuñada.
¿Se ha liado con su cuñada? No me lo puedo creer.
Yo tampoco, pero vamos a ver cómo se registran. Y, en fin, él en ese momento tiene 42 años, ya está madurito. Mina Bernays tiene 33 y se están registrando como matrimonio. Sigmund Freud y esposa pone.
Wow.
Algo pasa aquí.
Descoloca un poco, ¿no?, lo que comentabas antes, esa vida aparentemente conservadora de un personaje que, no voy a decir que criticara, ¿no?, pero que era muy puntillista, ¿no?, en algunos detalles, ¿no? Así que este hombre, con todos los respetos del mundo, era un crápula.
En este sentido, sí, por lo que estamos descubriendo. Es una cosa que durante tiempo se mantuvo ahí oculta. Es verdad que Carl Gustav Jung, que le amó durante una época y le odió durante otra época, él ya fue comentando que esa relación existía. Lo que pasa es que, bueno, nadie le creyó porque es verdad que no había pruebas y él sabía.
Se veía más como un efecto de esa rivalidad, ¿no?
Sí, claro, pensaba que bueno, pues está dolido. Sí. Además, se sabe que Jung tuvo una crisis, ¿no?
Siempre se ha pensado, ¿eres de Freud o de Jung, ¿no?
Siempre. ¿Eres del inconsciente individual o del inconsciente colectivo? Bueno, pues yo soy más de Carl Gustav Jung, pues ya lo sabes, porque buscó los arquetipos, porque se basó en tradiciones, en leyendas, es un poco también en lo que yo me baso en muchas de mis investigaciones, y me pareció que siempre estuvo mucho más adelantado que Freud en muchas de las cuestiones, por ejemplo, paranormales, ¿no? Bueno, el hecho es que, como ves, estamos en este hotel, que sabemos todo tipo de datos, se registran como matrimonio, estamos en una pequeña localidad de Maloja, el hotel Schwarzhaus, y en los Alpes. Entonces, no están una noche ni dos noches, es que se van a tirar aquí 2 semanas. Y lo más curioso es que su mujer, Marta, está recibiendo en Viena una serie de tarjetas postales con letra de Freud diciendo qué bonitos son los Alpes, sus lagos y sus bosques y qué bien me lo estoy pasando aquí.
Era como el WhatsApp de la época, ¿no?
Exactamente, bueno, cuando le llegaba la postal, claro. Llamativo, porque es verdad que durante una época Mina se va a vivir a su casa. Él decía, por ejemplo, que los coleccionistas, y luego hablaremos un poco de una de sus aficiones, que era coleccionar, que los coleccionistas eran como Don Juanes. Es decir, porque cuando no podían conseguir una conquista, conseguías un objeto y lo coleccionabas. Bueno, pues en este caso Freud coleccionaba las dos cosas.
Las dos cosas. Luego hablaremos un poco de esas colecciones maravillosas. Yo no sé si te lo dije el otro día, yo estuve en la casa de Freud en Viena, y en la casa de Freud en Londres. Y precisamente siguiendo un poco esa huella, ¿no?, de coleccionismo, de piezas egipcias que tenía, bastante interesantes. Luego hablaremos un poco de ello. Pero si te parece, Jesús Callejo, crononauta, vamos a escuchar la propia voz de Sigmund Freud en una grabación realizada antes de fallecer en la década de
1930. To my neurotic patients, under the influence.
Está hablándonos de los inicios en su carrera profesional con pacientes neuróticos, y es casi una suerte de autobiografía, ¿no? Es sobrecogedor escuchar la voz de este protagonista. Estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando no habían oído nunca la voz de Sigmund Freud. Nosotros la pusimos, yo creo que en la primera o en la segunda temporada, en una sección que tenía Fermín Agustí, Voces de la Historia, ¿no? Y ahí era una semblanza biográfica a partir de la cual, bueno, pues se escuchaba de fondo la voz de este protagonista, y era una de las secciones, yo creo, más bonitas que hemos hecho en nuestro programa, porque, como he dicho una y mil veces, acercarnos a la voz de esos protagonistas de la historia que parecen muy lejanos en el tiempo y sin embargo puedes acceder a ellos de esa manera, ¿no? Pues les estás escuchando y con una fotografía puedes recrear un poco, ¿no?, cómo sería esa conversación con, en este caso, un personaje mítico, Sigmund Freud, todo el protagonista de la psiquiatría, psicología, psicoanálisis de esta época.
Sí, la verdad es que es un privilegio, ¿no?, poder escuchar la voz de nuestros protagonistas. No lo podemos hacer con Livingstone porque se nos murió muy pronto, pero sí lo podemos hacer con Freud porque ya existían grabaciones en aquel momento. Y si has observado, y tú lo has observado, Nacho, espero que también nuestros oyentes, su voz ya está un poco cascada. Estamos hablando de que le queda un año todavía de vida.
Tenía un problema en aquella época en la lengua, en la boca, que le impedía hablar bien.
Él en ese momento, bueno, ya había tenido 33 operaciones porque se le detectó un cáncer de boca en la mandíbula. 33 operaciones quirúrgicas, en fin, pasó todo un calvario. Se nota, ¿no?, en la dicción, por ejemplo, de lo que hemos escuchado, en fin, que no vocaliza bien, pero era por esa razón. Y el asunto, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿verdad? Estamos hablando de esos cotilleos de su vida privada, pero que son fundamentales, ¿no?, para entender el por qué él estaba obsesionado con tantas cosas. Él era un fumador empedernido. Él desde los 20 años empezó a fumar cigarrillos puros, fumaba hasta 20 cigarrillos al día, claro. Estamos hablando de que si desde los 20 años ya empezó a fumar de esta manera tan compulsiva, y él vive hasta los 82 años, imagínate, incluso cuando se le declara este cáncer de mandíbula, él sigue fumando. Entonces eso le impedía, ¿no?, le impedía pues hacer una vida normal. Eso es lo que le lleva al final a la tumba. Incluso, bueno, se cuentan distintas anécdotas de él, porque, bueno, él tenía como unas costumbres muy muy básicas y muy claras cada día, ¿no? Él almorzaba a la una siempre, luego se daba un paseíto, más bien casi una carrera, ¿no?, de 3 kilómetros por los mismos lugares, por aquellos lugares donde pasaba, si encontraba setas las recogía. En fin, tenía como unas rutinas como muy claras, y entre esas rutinas era fumar. Era fumador compulsivo, y ya no te digo cuando estaba nervioso, cuando estaba estresado, que estaba muchas veces, ¿no?, por los berenjenales en los que se metía. Y hay una anécdota donde él da una charla y se le ve fumando un puro. Entonces uno de los que estaba en la primera fila se le queda mirando fijamente y mirando el puro. Él sabía perfectamente que muchas de sus teorías estaban relacionadas con la libido y con esa represión sexual, y le mira y le dice, en un momento dado, el que está en la primera fila, dice: no piense usted otra cosa, esto solo es un puro.
Cómo se las gastaba, ¿no?
Cómo se las gastaba, y cómo pensaba todo el mundo que cualquier elemento que fuera alargado era algo fálico, pero porque eso en parte lo fomentó él.
Y ese estrés que tú decías que en ocasiones le llevaba, y esa presión le llevaba a fumar, viene también un poco marcado por sus propios orígenes, ¿no? Él, lo decíamos antes, nació en realidad en la República Checa y en una familia, no voy a decir que desestructurada, pero con una familia con infinidad de altibajos, que vamos a recrear un poco escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia, en donde se ayuda a navegar por esos primeros años de la biografía de Sigmund Freud.
Su padre, Jacob, era un comerciante judío de lana que apenas sacaba lo justo para vivir en un ambiente antijudío hostil y en ocasiones peligroso. Jacob tenía 42 años cuando Sigmund nació, 20 años mayor que su tercera esposa, Amalie. Aquella familia que vivía en una sola habitación con dos hermanastros adultos era un lugar desconcertante para crecer.
Tiene dos hermanastros que parecen lo suficientemente mayores como para ser sus padres o los maridos de su madre. Tiene un padre que parece lo suficientemente mayor como para ser su abuelo. Así que tuvo que ser todo un problema para Freud llegar a situar cada pieza en su sitio.
El rompecabezas se complica aún más cuando a los 2 años su madre tiene un segundo hijo, Julius, que muere 6 meses después.
La experiencia del nacimiento y de la muerte en circunstancias tan próximas tuvo que ser algo no solo perturbador, sino estimulante, incluso un sobreestímulo para el niño.
Un sobreestímulo que le permitió, pues, superar todos estos problemas a lo largo de su vida, estudiar medicina y llegar a ser lo que fue, pues, uno de los mejores especialistas y pionero en muchas teorías, en muchas investigaciones que aún hoy, a pesar de las críticas que haya recibido, pues yo lo relaciono en otras ocasiones con la teoría de la evolución, ¿no?, de Darwin. Es cierto que tiene muchos peros, no venimos del mono, no, eso nada tiene que ver. Pero él marcó, ¿no?, los inicios de la investigación científica en algunos aspectos, ¿no?, que todavía hoy por hoy siguen vigentes. Y además, él también, en su vida más personal, comentábamos al principio, ¿no?, pues esos amoríos extramatrimoniales que tuvo, que luego reflejó también en su propia vida como psiquiatra, también el coleccionismo, su amor por la historia, su amor por el antiguo Egipto, marcaron también muchos de esos devenires de su experiencia vital.
Totalmente, es un aspecto menos conocido de él. Él reconoció que había leído más libros de arqueología que de filosofía y psicología. O sea, que imagínate la pasión que tenía por el mundo antiguo. Y lo refleja con multitud de objetos, de estatuillas que tuvo en su consulta en Viena y que luego trasladó como mejor pudo, pues, a Londres, ¿no?, en el año que estuvo viviendo allí. Claro, aquellas figuras son muy llamativas porque, claro, di lo que coleccionas y te diré quién eres, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo. Yo tengo cantidad de colecciones y muchas de ellas tienen que ver, pues, con amuletos, con talismanes, bueno, pues por mi afición, ¿no?, a las tradiciones y a este tipo de leyendas. Él tenía mucha influencia, sobre todo de esas culturas pasadas, porque ahí encontraba determinadas claves. De hecho, hace poco, en el año 1999, se hizo una exposición en Viena donde se expusieron 150 piezas. Y dices, ¡hala, 150 piezas! Pues son pocas comparadas con las 3.000 que él tenía. 3.000 estatuillas, tenía jarrones, escarabajos, anillos, objetos de la antigua Roma, griegos, etruscos, todo eso le interesaba muchísimo, y sobre todo la parte egipcia. Es curioso cómo tenía Useptis, tenía a la diosa Isis con Horus en brazos, tenía distintos dioses, y cuando le preguntaron por qué esa obsesión, además de una forma como aparentemente caótica, luego es verdad que lo tenía muy organizado, yo he visto fotos de su despacho en Viena y parece como un ejército, pero un ejército bien estructurado, ¿no? Luego me fijé que lo tenía por zonas, por civilizaciones, y él decía que eso le servía un poco como una bola de cristal, le servía para concentrarse, y a veces utilizaba algún personaje histórico de los que él tenía, alguna estatuilla, como metáfora o como analogía para decírselo a un paciente. Entonces decía, mira, ¿ves esta figura que ahora está amarilla? Ha perdido la policromía. Bueno, pues lo mismo tiene que aflorar tu psique, que la tienes oculta, y cuando salga la luz va a ser distinta de cómo estaba soterrada, igual que le pasó a esta figurilla. Bueno, entonces hacía este tipo de analogías, el paciente se quedaba tan tranquilo y aprendía un poco de historia a la vez. Claro, también le pegaba una clavada económica de mucho cuidado, que ya venía implícita su lección de historia.
Yo tuve noticia de la colección egipcia de Sigmund Freud tanto en su casa de Viena como luego en Londres, a través de un artículo, era un artículo 2 de Nicholas Reeves, el egiptólogo británico, experto en la figura de Tutankamón, el que sacó hace pocos años, ¿no?, la teoría de que había nuevas cámaras en la cámara sepulcral del faraón niño. Y realmente es interesante, ¿no?, cómo en aquella época, pues un médico, un neurólogo como Freud, pues tenía ese interés, como decías, ¿no? Ahí había estatuillas de todos los tamaños, había euséptis, había escarabajos, como decías, había infinidad de referentes culturales que nuestra cultura occidental ha tomado y ahora sabe interpretar del antiguo Egipto. Pero había una figura, fíjate, que esto lo tengo yo aquí anotado, y vamos a escuchar un corte de una película, una de las figuras que más le cautivó de la historia de Egipto, de todos esos libros de Egipto que tenía en su biblioteca, era la del faraón hereje Akenatón, el padre de Tutankamón, ¿no? Él, Freud, fue de los primeros en decir que Akenatón fue el primer rey monoteísta de la historia, y muchos de sus planteamientos han seguido hasta nuestros días, ¿no? Eran planteamientos que, bueno, luego se han demostrado que eran erróneos, pero él fue el primero en decantarse y en pensar un poco la singularidad del personaje dentro de la vorágine de grandes reyes y grandes protagonistas de la historia.
Mi corazón sufre por la muerte de mi padre. Os ruego que terminéis lo antes posible. Deseo ver a los prisioneros de que me hablaste. ¿Están aquí?
Sí, mi rey.
Venid aquí. De rodillas. Levantaos. ¿Por qué razón los habéis retenido sin juzgarlos?
Han cometido el crimen del sacrilegio. Osaron poner la mano sobre la sagrada persona de Faraón. Sinué, médico, hijo de Semud. Oremek, hijo de un vulgar quesero.
Tú eres el hijo de Semud. He oído hablar de sus curas a los pobres. Acércate.
Te ultrajó, debe morir. Osó tocar tus vestiduras.
Ya lo sé. Lo hizo para ayudarme.
Al aplicar la ley no se tiene en cuenta nada.
¿Tengo yo poder para cambiar la ley?
No existe límite para el poder de Faraón.
Esa ley es anulada.
Escuchábamos un fragmento de la película de, bueno, Sinué el egipcio, basado en la novela de Mika Baltari, en donde el faraón Akenatón, el faraón Amenofis IV, se nos presenta como una suerte de pacifista, de conciliador. Ahí le escuchábamos en una escena el sacerdote diciendo: debe morir por haberte tocado, y dice: no vamos a ser tan intransigentes, vamos a ser un poco más benévolos con estos que ignoraban que yo era el faraón. Cuando me encontraron en el desierto, me ayudaron, me salvaron la vida, patatín patatán, ¿no? El caso es que esta figura de Akenatón aquí aparece, pues eso, casi le podemos ver levitar en la película, ¿no? Como un personaje absolutamente pacifista, un personaje que nada tiene que ver con la realidad histórica y arqueológica del faraón hereje, pero que en gran parte Mika Baltari, el autor finlandés, lo que hizo fue tomar algunos de los argumentos que el propio Freud había presentado al gran público en sus trabajos, ¿no? Diciendo que, como comentaba antes, que Akenatón había sido el primer monoteísta de la historia. Él también de ascendencia judía, y ubicaba Freud como judío, digo, ubicaba el éxodo en la época de Akenatón. Bueno, hay infinidad de guiños que demuestran un poco lo que tú decías antes, ese interés que tenía Freud en la historia y en la arqueología.
Yo era muy fetichista, y de ahí, ¿no?, el que conservara todo ese tipo de imágenes. Incluso tenía una venda egipcia, ¿no?, de una momia tolemaica, o sea que, bueno, conservaba todo. Es verdad que se lo regalaban. Él también era muy dadivoso y también regalaba cosas. Él, de hecho, crea en el año 1912 el Círculo Secreto, así se llamaba, ¿no?, en fin, rodeado de sus coleguillas, de sus discípulos, y a cada uno le regalaba un anillo, una gema, muy antiguos también, que en el fondo era un poco como un símbolo, como una alianza, ¿no?, de pertenencia. Y claro, al ser tan fetichista también era muy supersticioso. Se cuenta que él dice que tenía cierta versión a un número concreto, que era el 62. Luego he leído que era el 69. Yo creo que la gente dice el 69 por las connotaciones sexuales, ¿no? Claro. Pero era más bien el 62. No le gustaba nada que ese número apareciera ni en los hoteles, ni en los carruajes, ni en ningún sitio. Curioso. También decía que a los helechos le daba una cierta versión. Fíjate, los inofensivos helechos. Era como muy maniático, precisamente por ser muy rutinario. Dice que solo tenía tres mudas interiores, que tenía tres paros de zapatos, que tenía tres pantalones. Sí, y eso no porque fuera pobre, porque ya te digo que las consultas eran bastante caras. No, sencillamente porque era una persona austera, porque tenía también sus traumas, sus fobias. Decía que un psicólogo que no apreciara su teoría del psicoanálisis porque no se había puesto en un diván para autoanalizarse él mismo, porque si no todo el mundo encontraría, ¿no?, esa parte oscura, esa sombra que todos tenemos, y él la tenía. Lo que pasa es que es verdad que él dio esa imagen, pues, de persona honorable, de persona estricta, de persona que no solía tener ningún tipo de desmán ni de extremo. Luego ya hemos visto que su vida privada pues era mucho más sabrosa y mucho más compleja de lo que nos habían comentado. Pero también es verdad que no solo ese gusto por ser coleccionista, no solo por el tabaco, sino que una de las facetas claves, y un poco lo que es importante decirlo porque determinó muchos de sus aspectos, era su adicción a la cocaína, en una época donde la cocaína no se pensaba que era tan adictiva. Pero es que no solo él se recomendaba cocaína para él mismo, porque decía que eso le eliminaba el estrés, que le permitía concentrarse mucho mejor, sino que también se la recomendaba a sus pacientes. Entonces, claro, esa es gran parte de la crítica que se le ha hecho a posteriori, porque muchos de sus pacientes decían que no se curaban, sino que más bien entraban en un estado de relax por la cocaína, y que incluso uno que era consumidor de morfina le dio la cocaína y al final se hizo adicto a las dos sustancias. Bueno, él también incluso, y esto es como anécdota final, cuando ya estaba muy enfermo, cuando ya ese cáncer estaba muy avanzado, le sugirió más bien a un amigo suyo médico que le diera morfina precisamente para aliviar, ¿no?, las últimas horas de sufrimiento. Entonces, esa adicción a las drogas condicionó también mucho su carácter y su forma de entender la psicología y el tratamiento de sus pacientes.
Una vida fascinante, la del protagonista de este cronovisor, Sigmund Freud, que ahora pondremos en las redes sociales algunas fotografías de su casa en Londres, de su casa en Viena, con esas colecciones egipcias, esos elementos. Siempre es interesante, ¿no?, visitar los lugares donde ha vivido gente importante de la historia. No es ningún militar, no es ningún político, no es nadie que podríamos decir destacó por algo fuera de lo común, más allá de su carrera como médico neurólogo, ¿no? Y además creo que podemos poner una fotografía que me hice con el perro que había en la casa. ¿Sabes cómo se llamaba el perro?
Joffy.
Freud.
Ah, el tuyo, dices.
¿Sabes? No, el perro que había en la casa de Sigmund Freud ahora.
Ah, ahora, vale, porque él tenía un perro, tenía un chucho, sí, pues lo digo, se llamaba así.
No, pues me hizo una foto, digo, le pregunté a la señora, sí, que estaba atendiendo ahí
en el mostrador. Claro, el perro de ahora se llama Freud, qué bueno.
¿Cómo se llama? Y dice Freud.
Era muy amigo de los perros, él tuvo varios chouchou, además le encantaba esta raza china, y él decía que prefería más a los perros que a los hombres, porque los perros eran mucho más simples, menos complejos que los seres humanos.
Los conocía desde luego que muy bien. Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y hasta la semana que viene.
Un placer, Nacho, hasta la próxima semana.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.